Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, hoy jueves 9 de enero del 2023 y a las 6:30 de la mañana. 6:30. ¿He dicho febrero? ¿Qué he dicho? ¿He dicho enero? Bueno, hay veces que me gusta tanto el tiempo que hace que me molesta que pase. Yo no vive en la ensoñación del tiempo detenido, ¿verdad? Jueves 9 de febrero del 2023, a ver si aprendemos a leer. Hoy vamos a tener un tiempo más estable, ¿eh? En gran parte de España, en general, los cielos estarán nublados, pero bueno, puede haber alguna tormenta en Baleares, en el Estrecho, en Canarias también se prevén lluvias durante la tarde. La cota de nieve en el norte peninsular va a estar por cima de los 500 metros. En el resto del país las temperaturas van a seguir siendo bajas con heladas durante toda la noche. Bueno, pues no se sabe qué va a pasar. Pero el gobierno está pasando un mal rato. Como hoy titula su portada ABC, Pedro Sánchez Moncloa pierde el control de su agenda política. Es un buen resumen. Está en este invento de gobierno, que está formado por PSOE y Podemos, y tiene además una flora y una fauna que le sostiene en el Parlamento alrededor, que hace que el funcionamiento sea ciertamente todo menos tranquilo, ha vivido a lo largo de la legislatura momentos de embudo. O sea que la máquina de Frankenstein se atascaba. Pero bueno, como este tío gobierna sin... Este tío, perdón, el presidente del gobierno gobierna sin escrúpulos, siempre ha encontrado el volantazo necesario para reconducir la situación al precio que fueran. Sin embargo, efectivamente está en un momento especialmente tenso. Perder el control de la agenda política. Y si el sanchismo ha sobrevivido hasta ahora, es por esa capacidad proverbial de tapar, de inundar el campo de mierda, para entendernos. Como así decía Steve Bannon, uno de los asesores de Trump. Con lo que fuimos a hablar, pero el problema de hablar con alguien que trabaje para Trump es que tú quedas de acuerdo con él y a la semana que viene, cuando le vuelves a llamar, ya lo han echado, han puesto a otro. Entonces, claro, es imposible. Bueno, total, decía que me iba de la película. El sanchismo ha sobrevivido por la capacidad proverbial de tapar un escándalo con otro. Y así, larguísima escapada hacia adelante. De las muchas muertes que pudieron ser propiciadas al haber permitido la manifestación del 8M y al permitir todo lo demás para no tener que prohibir la manifestación del 8M, al desastre del solo sí es sí, fíjense ustedes si ha habido en medio cosas, lodazales auténticos. Pero el problema ahora para el PSOE es que las rebajas de penas y la liberación de violadores amenaza por primera vez con que el sanchismo no pueda cambiar de tema. No pueda ahora inventarse, siempre está el clásico, el rey, Juan Carlos, pero no es suficiente. No hay cortina de humo. No hay limosna en forma de ayuda económica que pueda tapar el desastre que han creado. Desastre que además en los números hoy publica El Independiente, una información muy relevante, según la cual, sondeando y hablando con fuentes solventes, fuentes jurídicas, el número de beneficiados por la aplicación de la ley no estaría en torno a los 400 y algo. Estaría en torno a los 900. ¿Y por qué 900? Pues porque no informan los tribunales superiores de justicia y las audiencias como la de Barcelona, la de Valencia o la del País Vasco no hacen públicas las resoluciones. Si empiezas a sumar todo eso, efectivamente la cifra de 900 es perfectamente verosímil. 900. Y los que seguirán beneficiados por esta ley escrita por una ignorante y sacada adelante por un tío sin escrúpulos como es Pedro Sánchez. Bueno, miren, ayer la realidad fue la de un presidente soberbio, cobarde. Soberbio porque con la que cae, con el riesgo creciente que cualquiera de los violadores y liberados le dé por reincidir, le destroce la vida a una mujer. Pedro Sánchez se dedicó a presumir de sus logros. Escuchen ustedes a este pedazo de narciso en el estanque del Congreso de los Diputados.
Me hago responsable de haber desplegado el mayor escudo social en plena pandemia para ayudar a esos autónomos a los cuales usted dice que no estamos protegiendo, a las pequeñas y medianas empresas y también a los trabajadores. Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista, de haber revalorizado las pensiones conforme al IPC, de haber subido el salario mínimo interprofesional conforme a lo que nos dice la Carta Social Europea. Señoría, yo doy la cara.
Sí, mucho logro. Pero del solo sí es sí no te responsabilizas. Y eso es de cobardón. Porque el principal responsable de lo que haga el gobierno que tú presides y los ministros que tú has elegido, eres tú. De ahí la cobardía de ayer cuando Sánchez hizo lo que ha hecho otras veces, cuando se ve apurado, dejar tirado a los colaboradores con tal de salvarse él. Allí fue la ministra Pilar Llop, más sola que la una, a responsabilizarse ella en primera persona de la ley. La ley, es verdad que se aprobó, siendo ella ya titular de justicia, pero que se diseñó y se negoció cuando Llop todavía no era ministra. Seguramente habría sido ministra y habría dicho amén, pero no estaba. Es decir, si Llop tiene que hacerse el harakiri político en este gobierno, deberían rodar más cabezas. Que seguramente no van a rodar porque lo de ayer de la ministra de Justicia sonó a inmolación para salvar al narciso de la Moncloa.
Realmente a mí me llega al alma y reconozco sinceramente la gravedad de esta situación y creo que tenemos que actuar por las víctimas. Evidentemente la ley ha tenido unos efectos que no eran los deseados. Hemos actuado desde el primer momento, desde la primera rebaja. Yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar.
Bueno, obsérvese que Job llega a esta situación con toda la culpa que ella también tiene por haber sido la única que se ha atrevido a reconocer que el rey va desnudo. La única que ha dicho que Podemos está generando confusión. La única que ha dicho que no se puede ni acabar con la presunción de inocencia ni con la gradación de las penas, que es lo que pretende hacer Podemos, y que el PSOE permitió que se aprobara de forma irresponsable. Bueno, y además fuentes de justicia han deslizado que todo el problema que está habiendo con igualdad es que Irene Montero está demostrando en sus negociaciones con Pilar Llop que anda muy justita de conocimientos técnicos jurídicos, claro. Pues ¿qué ha estudiado esta joven? Dice, no, le iban a dar una beca en Harvard. ¿Por qué beca en Harvard si no habla inglés? Harvard no te da una beca si no hablas inglés perfectamente. Pues eso, estudió psicología y sacaría buenas notas, no lo sé. Pero para eso y la experiencia laboral de cajera no te da para hacer leyes. La técnica jurídica, en fin, para eso hay que estudiar. Y ni esta ni yo, ni a lo mejor usted, hemos estudiado para eso. Son las 6:10, tengo mucho interés en contarle más cosas que ahora mismo le enumero. Bueno, particularmente se las enumera Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
Buenos días, empezamos actualizando la cifra de víctimas mortales que deja el terremoto de Turquía. Ya son 15.000 los fallecidos y más de 62.000 los heridos en Turquía y también en Siria. Además, 6.400 edificios han quedado completamente destruidos. Casi medio millón de personas se han quedado sin hogar. Enseguida vamos a analizar cómo está la situación 3 días después de ese terremoto. Hablamos también de educación, porque el Ministerio ha tenido que ceder a las presiones y ha eliminado la prueba de madurez y las preguntas tipo test de la nueva selectividad. Eso sí, el Gobierno avisa de que la prueba sufrirá una reforma más profunda a partir del año 2028. Hablando de educación, el Parlamento Europeo va a examinar el uso del 25% de castellano en las escuelas catalanas. Será una investigación preliminar después de que la Eurocámara admitiera una petición de amparo de un padre que considera que no se está aplicando ese porcentaje, mientras el Gobierno dice mira para otro lado. Sin dejar Cataluña, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado la suspensión temporal de relaciones entre su ayuntamiento y el Estado de Israel.
Como alcaldesa de la ciudad de Barcelona...
Como alcaldesa de la ciudad de Barcelona, le he enviado una carta al primer ministro, a Netanyahu, para decretar la suspensión temporal de relaciones con el Estado de Israel.
De la alcaldía de Barcelona con el Estado de Israel.
Colau ha hecho saber la decisión evitando pasar por el pleno del ayuntamiento y vía decreto, y argumenta que se debe a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de Israel contra la población palestina. Los jóvenes españoles van a poder disfrutar finalmente de los toros en el bono cultural. El Gobierno lo va a incluir de forma inminente, obligado, eso sí, por la sentencia del Supremo, dice el ministro Miquel Iceta, que tampoco llegan tan tarde.
Se está desarrollando. Hay que tener en cuenta que realmente el bono cultural correspondiente al año pasado empezó a distribuirse casi en noviembre, cuando no había temporada taurina. Pero hay un año para dedicar esos 400 euros.
Y este jueves el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llega a Bruselas para participar en la sesión extraordinaria del Consejo Europeo. También se espera que comparezca en el pleno del Parlamento. Se espera que solicite más armamento, como ha hecho ya en su reunión con los líderes de Francia y de Alemania, o después de pasar por Reino Unido, donde ha tenido un encuentro con el rey Carlos III y el primer ministro Rishi Sunak.
Hace 2 años dejé el Parlamento agradeciéndoles el delicioso té inglés. Hoy dejaré el Parlamento agradeciéndoles a todos por adelantado los poderosos aviones ingleses.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid jugará la final del Mundial de Clubes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Los de Ancelotti buscarán el segundo título de la temporada este sábado a las 8 de la tarde ante el Al Hilal Saudí, tras la victoria anoche por 4-1 ante el Al Ahly egipcio. Los goles fueron de Vinicius, Valverde, Rodrigo y Arribas. De los tocados, Benzema y Militao van a viajar en el día de hoy para disputar esa final, en la que no va a estar finalmente Thibaut Courtois, que ha sido descartado por Carlo Ancelotti. Mundialito al margen, la noticia pasa por el Barça, informa Elena Condis. Jorge Méndez se ha reunido con Ansu Fati para tratar su futuro y la falta de minutos tras la lesión que está teniendo en el club. Pese a que el jugador quiere seguir en el Barça, su entorno es más favorable a una cesión. Hoy está prevista una rueda de prensa de Jan Laporta. Veremos si avanza algo sobre la situación de Ansu Fati. 2 apuntes más. Courtois, Bono y el Dibu Martínez han sido nombrados al premio de Best al mejor portero. El premio se va a entregar el próximo 27 de febrero y el PSG cayó anoche eliminado en octavos de final de la Copa de Francia 2-1 ante el Marsella.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La noticia se la daba esta noche la número 2 del PP, Cuca Gamarra, Ángel Expósito, en la linterna de COPE. El Partido Popular ha confirmado que va a votar a favor de la reforma de la ley del solo sí es sí que ha presentado el PSOE.
Daremos el ok para que se inicie esa tramitación y apoyaremos aquello que signifique volver a restaurar las penas que había antes de la entrada en vigor de esta ley.
A ver si interpreto bien. Si esta reforma, como han dicho ustedes, copia casi literalmente lo que presentó el PP, aunque sea tarde, el PP va a tener que votar que sí.
Sí, porque evidentemente aquí solo hay una prioridad, ¿no? Y la prioridad es intentar rectificar lo que se ha hecho mal para que los delincuentes sexuales no puedan acogerse a ello y las mujeres se vean protegidas, ¿no?
El PSOE ha rechazado desde el principio negociar con el Partido Popular esta reforma, pero ahora, viendo que no tiene fácil conseguir el apoyo de sus socios, ha empezado a ver cómo encaja todo esto. Para empezar, prevé hacer una ronda de negociaciones con los grupos parlamentarios en la que se incluiría también al Partido Popular. La idea era tener aprobada la reforma antes de las elecciones de mayo, pero la cosa se puede complicar por los tiempos parlamentarios. La situación es cada vez más difícil para Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días en el Estado Mayor Socialista son conscientes de que el goteo de rebajas de penas les abrasa ante la opinión pública. El desasosiego está instalado en la calle, admiten desde las alturas del PSOE. El peligro asumido es que el trámite parlamentario ordinario aleja al 7 de marzo la llegada al Pleno de su reforma para iniciar la toma en consideración. Ya restan importancia al color de los apoyos. Si nos regalan los votos el PP, bienvenidos sean. La prioridad, aducen, es frenar la alarma social. A partir de ahí llegará la convocatoria de ponencia y comisión, luego nuevo pleno en el Congreso y un trámite similar en el Senado. Sin forzar plazos y según sus cálculos, la cuestión va a llegar viva en puertas del 28 de mayo. Ante ese calendario, los socialistas buscarán desplazar el foco del sí es sí y se centrarán en vender gestión como reclamo electoral.
Todo esto mientras los beneficiados por esa ley del solo sí es sí son ya más de 460, 37 de ellos han salido de la cárcel antes de tiempo. Los choques en la coalición han sido constantes en la legislatura, pero la realidad es que ahí siguen, han conseguido aguantar. Veremos si esta crisis entre Unidas Podemos y el PSOE termina de forma diferente. Quedan 10 meses para terminar la legislatura, pero prometen ser muy agitados. De hecho, hoy tendremos un nuevo capítulo en esa guerra interna en el gobierno. Llega al Congreso la ley de bienestar animal. Se tiene que debatir y también se tiene que votar. Y no está claro a esta hora ni siquiera el apoyo del partido impulsor de esa ley, que es Unidas Podemos. Esta norma sale del Ministerio de Bienestar, del Ministerio de Ione Belarra, perdón, que en las últimas horas ha enmendado su propio proyecto de ley para que los perros de caza no se queden fuera de la norma. De momento cuentan con el apoyo de varios socios de investidura y la esperanza la tienen puesta en que también el PSOE rectifique. Lilith Bestringe es la secretaria de Estado para la Agenda 2030.
Que en estas últimas horas todavía podemos convencer al socio de gobierno de que vuelva al texto inicial. Creemos que todos los perros, sean perros de caza o perros que están en casa con sus dueños y con, vamos, en casa, tienen que ser protegidos por la ley. Y por tanto, para nosotros es primordial que el Partido Socialista entienda que todavía está a tiempo de recuperar el texto inicial, que es el espíritu y el corazón de la ley y que todavía podemos salvarlo.
Ojo, para que se apruebe necesita mayoría absoluta, si no decaería, así que es imprescindible que salgan las cuentas. Otra opción sería aprobarla ahora y seguir negociando después en el Senado. La que se ha aprobado ya en la Cámara Alta es la nueva ley del aborto, que ahora vuelve al Congreso para ser ratificada definitivamente. La que aprobó Zapatero, base de la actual, sigue en el Constitucional. Hoy, 13 años después, podría resolverse el recurso del PP contra esta ley que se aprobó en el 2010. Finalmente, ninguno de los cuatro magistrados que en su días se pronunciaron sobre la norma han sido recusados, así que todos van a participar en esas deliberaciones. En Turquía y también en Siria, todos los esfuerzos siguen centrados principalmente en tres cosas: en rescatar a posibles supervivientes, algo que es cada vez más difícil, en atender a los heridos y en empezar a pensar en cómo se recompone un país en el que han desaparecido ciudades enteras.
Sí, sí que hemos visto cómo la mezquita que tenemos aquí al lado, o sea, la cúpula y las torres, se han destruido por completo, y algún edificio que tenemos por aquí también. Pero sí que conocemos y sabemos de otros barrios no tan lejos del nuestro que están totalmente destruidos.
A Paula el terremoto le ha pillado de voluntaria en Turquía, en plena región de Karaman Maras, que reconoce que desde que la madrugada del lunes empezó a temblar la tierra, solo han sentido miedo y no ha parado de hacerlo. De hecho, siguen las réplicas, aunque ya es verdad que de menor intensidad y cada vez más espaciadas en el tiempo. De momento, entre los dos países suman ya 15.000 fallecidos y cerca de 63.000 heridos. Y aunque cada vez es más complicado, los milagros se siguen produciendo. Como este rescate de una familia entera en Idlib, en Siria, el único momento en el que se rompe ese silencio que necesitan los rescatadores para escuchar cualquier señal de vida, es cuando se producen momentos como este, o como el que esta noche han vivido un grupo de bomberos valencianos que han conseguido rescatar con vida a un hombre y a su hija, una niña de 12 años, en Adıyaman, en Turquía. Han pasado 68 horas bajo los escombros, son casi tres días. En Siria la situación es todavía más complicada. La ONU tuvo ayer que entrar en avión la ayuda humanitaria porque el paso fronterizo entre la provincia siria de Idlib con Turquía, el único que hay en esa zona, está controlada por los rebeldes, estaba cerrado.
Por suerte, parece que la carretera se está abriendo, según lo que hemos oído. Afortunadamente, tenemos una posibilidad de entrar. Por supuesto, las Naciones Unidas y las ONGs sirias están preparadas para entregar ayuda humanitaria, con la esperanza de que mañana podamos cruzar la frontera y entregar ese material.
Muhannad Hadi es coordinador humanitario de Naciones Unidas para la crisis siria y recuerda que la entrada de esa ayuda es fundamental porque de ella depende la vida de muchas personas que han sobrevivido a ese terremoto. Cualquier ayuda es poca. A los militares, bomberos, voluntarios españoles que están ayudando allí en la zona se suman hoy también los sanitarios del equipo técnico español de ayuda y respuesta de emergencias que esta noche van a partir hacia Turquía. Y hoy continúa, como decíamos, la gira europea de Zelensky con ese viaje del presidente de Ucrania a Bruselas para reunirse con los líderes europeos. Lo hace después de pasar por Londres y por París. En el Reino Unido ha tenido un encuentro con Carlos III y también con el primer ministro Rishi Sunak y les ha pedido pues lo que viene pidiendo estas últimas semanas. Cazas